Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Si te dijera que estás escuchando nada más y nada menos que el instrumento musical conocido más antiguo del mundo, sí, se trata de una flauta de 43.000 años de antigüedad encontrada en unas cuevas al sur de Alemania. Imagínate, cuevas en las que vivieron los primeros humanos sobre la Tierra, antes de la era del hielo. Mi nombre es María Isabel Quintero y, una vez más, te acompañaré en este viaje por el sonido y la historia. Hoy, en nuestro tercer episodio de Batuta Podcast, un programa de la Fundación Nacional Batuta en alianza con el Ministerio de Cultura, hablaremos justamente sobre el origen y la clasificación de los instrumentos musicales. Pon mucha atención porque tú, yo y todas las personas a nuestro alrededor somos herederas de esta historia. Los instrumentos han acompañado a los seres humanos desde hace miles de años. Varios hallazgos arqueológicos han encontrado flautas y silbatos desde la Edad de Piedra, hace 3 millones de años. Pero lo más lindo de todo es que más allá de la geografía o del tiempo, en periodos y lugares muy aislados entre sí, se han hallado diferentes instrumentos y sonidos propios de los materiales y contextos de cada cultura y región. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, actuales Irán, Irak, Siria y Turquía, el Mediterráneo, que abarca más de 20 países en 3 continentes distintos, la India, Asia Oriental y en el continente americano, hay evidencia de una gran variedad de instrumentos musicales, lo que demuestra esa importancia que ha tenido la música en todas las culturas durante la historia. Los investigadores creen que los instrumentos musicales se desarrollaron a partir de elementos de la vida cotidiana, como objetos para cocinar o arcos para cazar. Adicionalmente, se cree que los instrumentos musicales han tenido una relación histórica con los ritos y rituales religiosos que permiten establecer una conexión con el mundo espiritual y divino. Puedes pensar en tu propio contexto. Por ejemplo, durante las celebraciones navideñas o de otras fechas especiales, ¿tiene la música esta función ritual en tu casa? Un ejemplo muy conocido de esto es el shofar, un instrumento elaborado con cuernos de carnero, propio de la tradición judía y que se toca solo durante el Rosh Hashaná, es decir, durante el Año Nuevo Judío. También en la cultura hinduista, uno de los numerosos avatares del dios Vishnu, Krishna, tan bellamente representada en el arte pictórico, con su piel azul oscura y decorados dorados, toca la flauta y los ríos se detienen y los pájaros, todos hacen silencio para escuchar. Escucha un poco la flauta de Krishna y si quieres saber más, puedes encontrar cientos de representaciones y etimologías en internet. Es realmente un regalo que nos hacen desde Oriente. Como seguro ya has notado, la gran variedad de instrumentos y su evolución depende de cosas como de qué material están hechos o cuál es el manejo que se le da a esos materiales a partir de la capacidad de construir y refinar los elementos. Los antiguos pobladores de la región ártica, por ejemplo, usaban huesos, piel y piedra para hacer instrumentos. En cambio, los del trópico, madera, bambú y caña. Luego, cuando el ser humano encontró el metal y fue capaz de moldearlo a su gusto, se crearon muchos nuevos sonidos que hasta ese momento nadie había escuchado. ¿Te imaginas cuántos sonidos nos faltará a nosotros por descubrir, escondidos entre las formas y materiales? ¿Se te hace familiar este sonido? Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché este gran corno de Pompeya, instrumento de viento de metal utilizado por los etruscos 500 años antes de Cristo, pensé mucho en todas esas películas y series de época en las que se ve a un hombre que convoca a cientos de soldados a la batalla. ¿Sí sabes de cuáles te hablo? En efecto, el corno de Pompeya era utilizado para acompañar a los ejércitos en las guerras y desfiles militares, mientras el músico marchaba con el tubo largo y delgado curvado alrededor de su cuerpo. ¿Sabes cuál es el otro elemento clave para entender ese desarrollo en los instrumentos? Te doy una pista, algo que decíamos al comienzo de este episodio. Se trata del significado que tienen para la cultura que los crea. Por ejemplo, las culturas antiguas que desarrollaban el pastoreo establecieron, como es de esperarse, una relación espiritual muy importante con los animales y también ellas, como a veces pasa todavía, buscaban las formas de comunicarse con ellos a través de instrumentos que imitaran sus sonidos o tuvieran sus partes, como también se ha encontrado en algunas aldeas del Imperio Egipcio y Griego. Otro factor importante y conmovedor para mí en esta historia de los instrumentos es el de la presencia del mismo instrumento en varias culturas, culturas que nunca han tenido contacto entre sí y que estaban aisladas por barreras geográficas o sociales. Pero también nos da pistas sobre las posibles migraciones que ocurrieron y de las que todavía sabemos poco, en las que los viajeros llevaban al hombro instrumentos y los intercambiaban con otros. Un ejemplo de eso es el shakuhachi, un tipo de flauta introducida desde China a Japón en el siglo VIII y acogida por un grupo de monjes budistas que la hicieron un elemento central de sus meditaciones sonoras. Desde entonces, los instrumentos se han modernizado en diseño y fabricación, pero todavía muchos, especialmente los más sofisticados, se hacen a mano y con gran dedicación, como el gnal que estás escuchando en su versión de marcha fúnebre, un arpa de origen escandinavo, hecha de roble y cuerdas de cola de caballo. En el siglo XIX, hace más de 200 años, empezaron a pasar muchas cosas. Se crearon fábricas, tuvieron lugar grandes avances científicos, se gestó la revolución industrial, la ilustración y el pensamiento científico, y los músicos se empezaron a preguntar por el origen de la música. El compositor inglés Charles Hubert Parry fue uno de los primeros en proponer que para entender el origen de la música había que estudiar a los sobrevivientes de culturas primitivas que habitaban en zonas aisladas, alejadas de la educación formal occidental y que probablemente mantenían tradiciones ancestrales de la especie humana. Desde entonces, el cambio fue imparable. el estudio de la música en esas zonas en las que abundaban las músicas de tradición oral se hizo cada vez más frecuente, dando origen a la musicología comparada, como la llamó el filósofo vienés Guido Adler en 1885 y que luego conoceríamos como etnomusicología. Y a que no lo vas a creer, la música que estás escuchando ahora también tiene sus años, más de 100. Fue grabada con un fonógrafo por Béla Bartók y Zoltán Kodály a finales de siglo. Ellos recorrieron los bosques de Bohemia y algunas regiones de Transilvania, recolectando, transcribiendo y estudiando los enigmáticos sonidos de la música que, durante siglos, habían cantado los campesinos de la región. Bartók nunca dejó de grabar, convirtiéndose así en un pionero de la etnomusicología y recogiendo material para sus propias composiciones nacionalistas. A finales del 19 y comienzos del 20, las universidades y museos del mundo mostraron gran interés por adquirir colecciones de instrumentos musicales de todos lados, así como piezas de arte y ornamentos que dieran cuenta de culturas lejanas. Fue entonces cuando el músico y constructor de instrumentos Victor Charles Maillon propuso una clasificación para organizar el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas en Bélgica. En 1914, Kurt Sachs y Erich von Hornsbostel complementaron la propuesta de Maillon y desarrollaron el sistema de clasificación organológico o de instrumentos musicales. Según este sistema, hay cuatro grupos principales de instrumentos de acuerdo con cómo producen sonido: aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos. Posteriormente se incorporaron los instrumentos electrófonos. Entre los aerófonos están aquellos que utilizan el aire como fuente principal de sonido, como el órgano y el acordeón, o los de soplo directo como la flauta, el clarinete, el saxofón o la trompeta. ¿Estás listo para un ejercicio? Escucha varios de ellos e intenta reconocer cuál es cuál. Si conoces las canciones, háznoslo saber. En cambio, los cordófonos, como lo indica su nombre, son aquellos que producen el sonido gracias a una o varias cuerdas. Entre ellos, los de frotación, como el violín, el violonchelo y el contrabajo, y los de cuerda pulsada, es decir, esos que se tocan con las yemas de los dedos, las uñas, o en algunos casos con plectros o lengüetas. ¿Ya te estás imaginando cuál es el más conocido de estos? Pues sí, la guitarra, por supuesto. Finalmente, entre los cordófonos están también los de cuerda percutida, como el piano. Si revisas un piano de cola por dentro, por ejemplo, podrás ver todas las cuerdas que producen ese sonido tan bello y característico. Oídos atentos, volvamos al mismo ejercicio, pero ahora con los cordófonos. Y tenemos entonces también los instrumentos idiófonos, aquellos que son producidos por la vibración del mismo cuerpo del instrumento, como el triángulo, el gong o el cencerro, o los frotados, como el cuenco tibetano o la armónica de cristal, o los de entrechoque, como los platillos y las castañuelas. Y cómo olvidarnos de los raspados, como el güiro, y de los sacudidos, como el chucho y las maracas. En fin, la diversidad es enorme y en realidad podríamos quedarnos horas describiendo la cantidad de instrumentos que hay. No te preocupes si no conoces muchos de los que hemos mencionado. Dependiendo de nuestro contexto, hemos tenido más contacto con unos u otros. Sin embargo, si algunos de estos te interesa, no dudes en empezar a practicarlo. ¡Qué lindo ampliar la gama sonora de nuestro entorno! Finalmente nos encontramos con los instrumentos membranófonos, aquellos que producen sonido a través de la vibración de una o más membranas o parches en tensión. ¿Qué? Sí, ya sé, parece mucho para aprender, pero seguro escuchándolos un poco ya sabrás de qué hablamos. ¿Te suenan, por ejemplo, los de golpe, como la tambora, el alegre, el cununo, el redoblante o los timbales latinos? ¿O los de frotación, como uno de nombre muy curioso, la marrana? ¿O los de soplo como el casú? Pues a escuchar se dijo, porque además, si de alegría y gracia se trata, los membranófonos son reyes. Instrumentos curiosos, ¿no? Y hasta capaces de producirte risas si así lo quieren, o enorme alegría o nostalgia. Son multifacéticos y grandiosos. En los electrófonos, muy utilizados hoy en día, como el sintetizador, encontramos en cambio instrumentos tan extraños como el inventado por el ruso León Teremín en 1919, que consiste en una caja con dos antenas que controlan la frecuencia y la amplitud de la onda electromagnética y que se ejecuta acercando y alejando la mano a cada una de las antenas sin tocarlas. Uf, casi como si tuviera superpoderes, como un show de magia. Definitivamente, la música es una de las expresiones más extraordinarias que el ser humano puede experimentar. Como te comentábamos en otro episodio, también los animales producen cantos y sonidos magníficos, y la naturaleza es un gran recurso sonoro. Así que abre tus sentidos a esa experiencia maravillosa que nos regala la vida de producir y apreciar la música, de transmitir y sentir con ella, y de hacerlo de una forma tan espontánea y natural. Incluso ante la agresividad del entorno y la necesidad de sobrevivir, nuestros antepasados en la Edad de Piedra encontraron espacios rituales, de ocio, de comunión, entre otras, para unirse a través de la música. Desde entonces, el humano no se ha separado de sus instrumentos. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo con tus allegados. También cuéntanos de otros instrumentos antiguos o extraños que conozcas y de tu propia experiencia con la música. Este programa fue realizado gracias a la investigación y asesoría temática de la maestra Catherine Surache, directora académica de la Fundación Batuta, a la edición sonora de Alejandro Correa, la postproducción de audio de Andrés Valencia, la dirección de proyecto de María José Peláez y a todo el equipo de comunicaciones de la Fundación Batuta. Mi nombre es María Isabel Quintero y te seguiré acompañando con mi voz en este viaje por la música.